Y ahora me parece que el homenaje viene, ¿no?
Bien.
Ay, qué bueno.
Bien, vamos.
Fanfarria.
¿Por qué?
Porque fue un grande, un auténtico grande del humor, un autor prolífico del humor argentino de todas las épocas.
¿Por qué?
Porque cultivó un humor inteligente, blanco, con juegos de palabras, muy singular, muy personal, y hasta fue poeta, hasta fue letrista de tangos, porque su ausencia se extraña, se extraña, ha dejado un espacio que no se puede reemplazar. Este homenaje para el grande, el gran que está, que siempre está, que uno lo recuerda con una sonrisa, el gran Juan Carlos. Sí, un grande, realmente un grande del espectáculo, un hombre que ha hecho de todo, realmente, un hombre que, bueno, nació en Córdoba, cordobés, bajo el nombre de Diego Isidro Mesa.
Mirá.
Sus primeros trabajos se remontan a la radio en su ciudad natal. En 1956 armó el elenco y escribió La Troupe de la Gran Vía, que era un programa de radio que describía todo lo que ocurría en la céntrica calle San Martín de Córdoba. O sea, ellos describían en el programa de radio lo que pasaba
en la calle.
Bueno, fue un exitazo y comenzó a salir de gira con ese elenco, ¿no? Bueno, a partir de ahí las cosas empezaron a crecer, trabajó en Canal 11 junto a un equipo de autores, escribió Los Sueños del Gordo Porcel, que fue sus primeros programas. Después, bueno, con Garaycochea y Carlos Garaycochea y Jorge Basurto, bueno, armaron también La Matraca. Bueno, fue libretista de muchos de los grandes capocómicos, Carrito Balá, Pepe Biondi, Alberto Olmedo, escribió monólogos de Tato Bores, estuvo en radio también, en Tenis de Mesa, en fin, humor redondo, cómo olvidar ese increíble programa. Y bueno, y su hito, entre muchos otros, fue Mesa de Noticias.
Estamos
en comunicación con Gabriel Mesa.
Hola, Gabriel.
¿Qué tal?
Hola, ¿cómo les va a todos? Me estoy escuchando yo, tengo un comunico y se me hace difícil, pero
al aire está saliendo divino, así que si podés con el eco, lo vamos arreglando, pero está saliendo una sola vez tu voz, y estamos recontra contentos de tenerte del otro lado, porque la verdad es que le debemos tanto a tu viejo.
Gracias Silvina, porque siempre he recibido ese cariño que le tenés al viejo. La última vez que nos vimos ahí en Clásica y Moderna también lo manifestaste, y eso, como todo el cariño que demuestra el público hacia él, es muy gratificante.
Es que vos sos el hijo de un caballero, de un señor con todas las letras, que además dedicó su vida entera a hacernos la vida más linda, más liviana, más agradable, ¿no?
Así es. Esas manifestaciones de cariño fueron durante toda su vida, y a mí y a mis hermanos nos sorprendió gratamente, además, más allá del dolor de la pérdida, cuando él se fue, lo que generó, porque sabíamos de su fama, del cariño y todo, pero fue algo increíble, los llamados, los mensajes, y creo que tiene que ver por eso que vos decís. El viejo fue una persona que dedicó toda su vida a dar buenas noticias a través del humor.
Acá está Damián Dreyse, que es el de la idea del homenaje, que por supuesto todos nos fuimos al humo y dijimos, claro, por supuesto, y te quiere hablar.
Hola, Gabriel, ¿qué tal?
Hola, amigo, ¿cómo le va?
Muy bien. Mira, una de las cosas que a mí más me llamó la atención de tu papá y me despertó siempre mucha admiración es que, teniendo en cuenta además que tu viejo trabajó en una época donde no es, digamos, había como otros estándares en el humor, otros paradigmas, había un humor más picaresco, estaba la famosa cosificación, y tu viejo, que trabajó con Olmedo, con Porcel, siempre mantuvo el humor blanco, siempre el nonsense, la ingenuidad, la inteligencia, atravesó toda esa época manteniendo una singularidad en el humor. Eso me parece muy admirable. Además, después hizo sus programas, pero como como libretista de otros, él mantuvo su perfil.
Sí, absolutamente. Y es el camino, sin desmerecer a los que hacen otro tipo de humor, es el camino más difícil, creo yo, ¿no? Para hacer humor.
Sí.
Ariel Hergot también, nuestro especialista en cine y series, te quiere saludar.
Sí, Gabriel, un gusto saludarte. Te quería consultar sobre una anécdota que creo haber escuchado una vez, a ver si es real o no. En el comienzo de Mesa de Noticias no le iba muy bien, ¿no? Y Yankelevich y Montero, que creo que eran los productores en ese momento, fueron, ¿no?, a la casa a presionarlo un poquito a Juan Carlos. ¿Y quién puso orden ahí?
Sí, es verdad. Yo estaba presente en esa reunión. Al principio el programa estaba al borde del colapso, me veía muy mal. En aquellos momentos había un poquito más de paciencia, esto habían bancado 2 o 3 meses, pero ahí se produce la reunión, y le dice Montero y Yankelevich, mirá Juan, esto así no camina, nos van a levantar, como un hecho casi consumado, y ahí entró a cuadro mi vieja, Edith,
que era
un sargento de caballería, y los miró a los dos, a quienes conocía ya, por supuesto, y le dijo, perdón por el exabrupto, pero así hablaba mi madre, me dijo, ustedes dejen de romperle las bolas al gordo durante unos meses, que él va a dar vuelta a esto. Y así fue.
Sí, eso se llama el matriarcado, ¿eh? Ahora que se pelea tanto con... Claro, ahí también Daniel Casio le dije, no podemos más en esta mesa, todos queremos hablar, pero yo te digo a tu madre, que además hubo una actriz divina que la personificó a tu madre, que fue Leticia, divina Leticia, me parece genial, porque muchas veces yo pienso que hay mujeres... Que bueno, ha habido montones de mujeres famosas que dieron golpes de timón a la historia en mil ámbitos, pero esto que acabas de contar realmente en estos tiempos que corren me parece fascinante.
No, pero además Carlos Montero, que
sí, conocí perfectamente.
Que no se doblegaba ante nadie, lo miró papá y dijo, mejor hagámosle caso a Edith. Con temor, viste, de lo que pudiera llegar a pasar.
¿Cómo era físicamente Edith, chiquitita?
Sí,
como Leticia.
Una petiza gordita hermosa que fue el sostén de toda la familia, ¿no?
Qué bárbaro. Acá Dani Cayoli también te saluda.
No, que estamos hablando mucho del tema de tu viejo en la televisión, pero en radio. Yo era chico, el tenis de mesa, el ping-pong de mesa, ¿no?
Sí, así es.
En Mitre de la Mañana. Siendo que tu papá tiene una voz muy característica, no una voz gruesa, uh-huh. Pero que realmente... compartía mucho el tema del humor, los sketches, en donde hacía participar a todos, inclusive hasta Salatino, que hacía deporte, pero también era un programa de actualidad, realmente muy muy bueno, ¿no? Muy muy de avanzada.
Sí, bueno, de ese programa participaban, además vos lo nombraste a Salata, sí. Estuvieron Mariana Brondona, en un momento Neustadt, uh-huh. Grandes columnistas, Ernesto Yo, era un programa que tocaba todos los temas, con el protagonismo del humor, y todos participaban, como decís vos.
Hay un audio de Mesa de Noticias que lo podemos escuchar.
Por favor.
Mira, Nata, ¿por qué no se sienta? Me hace sentir mal. Está parado, parece que se está por ir.
No, al contrario, señor, estoy tratando de que todo esté en orden. Estoy vigilando, ¿verdad?
Mientras vuela luz, el humor no tiene que pasar a los mensajes.
Yo la quiero mucho a mi suegra, se llama Rosa, la adoro. Me acuerdo que hace poco vino a casa, llega con el cansancio del viaje y para, qué sé yo, renovarle el cariño de todos, empezamos a jugar al juego de la oca. Mi suegra tira, le tocaba tirar a ella, y tira así los dados, saca 2, avanza 2 lugares y justo decía, debe volver al punto de partida. No se quería volver a Córdoba. Hemos discutido, no quería. Señora, hágame el favor, ahí tiene la puerta. Se llevó la puerta. Y es buena, de verdad, lo digo, la quiero, es cierto. Tiene una cara, digamos, osca, agria es. Es al revés, usted sabe que cuando ella chupa un limón pone la cara linda.
Qué maravilla, qué maravilla, Dios.
Era eso, era ese humor, ¿no? Pensaba, Gabriel, también el tema de Córdoba, porque tu hijo era cordobés, Y tenía ese humor cordobés, pero a la vez no tenía el humor cordobés, claro, que conocemos, ¿no? El típico.
No, no, él amaba profundamente Córdoba. Vos recién en el raconto que hacías de su carrera hablabas de la troupe de la Gran Vía. Sí. Él amaba profundamente esa etapa de Córdoba y toda su juventud y sus recuerdos, sus tesoros cordobeses. Cuando vino acá era muy joven. De hecho, yo soy cordobés y nací en noviembre y del 63, y apenas en marzo ya lo vino para hacer los sueños de Córdoba Porcel. Así que soy un cordobés flojito de papeles. Pero él siempre quedó con esa impronta cordobesa, pero no adoptó esos vicios que a veces él renegaba de los cordobeses a la hora de hacer humor, que pintaban al cordobés solamente como un borracho. Esas cosas a él un poco le molestaban. Y por otro lado, a los cordobeses le molestaba el éxito de mi viejo acá en Capital, ¿no?
Con otro tipo de humor, claro.
Sí, hubo como una puja que por suerte en el final de su vida lo homenajearon. Fuimos con él en el 2015 a presentar el libro, y gracias al amigo Juan Pagano, que está en Cultura de Córdoba, recibió un lindo homenaje. Pero hasta ese momento era como una cosa, viste, medio tensa. De hecho, por ejemplo, nunca lo invitaron a participar de Cosquín.
Qué bárbaro.
Y eso para el viejo era algo doloroso, ¿no?
Muy mezquino. Gabriel Mesa, a él estamos escuchando, y uno de los hijos de Juan Carlos Mesa y Edith, que ya sabemos que es muy importante. Mi última pregunta es, ¿cómo era él en casa? Si lo veían trabajar, si se encerraba a escribir. ¿Cómo era el cotidiano con Juan Carlos?
Sí, bueno, él era muy transparente. Lo que uno veía en cámara o cuando lo veían en el teatro, que te daba esa imagen de gordo bonachón, tierno, eso era lo que era el gordo. Era un tipo sumamente franco, compañero, familiero. A él le gustaba desenchufar y irse los fines de semana con la familia. Disfrutaba mucho los viajes y hacerme pasar papelones a mí, porque él cuando viajaba se liberaba de esa timidez, y entonces hacía cualquier guarrada afuera porque veía que yo me sentía incómodo. Pero era un tipo honesto en todo lo que hacía. Yo tuve la suerte de acompañarlo, como mis hermanos, ¿no?, y toda la familia, y cuando estaba en los últimos momentos yo le decía: gordo, tranquilo, porque vos hiciste todo y lo hiciste bien. Y eso es una gran satisfacción, poder decirle a un viejo.
Con estas palabras, yo no sé si querés agregar algo, Dami.
Solamente una frase de Juan Carlos en Mesa de Noticias. ¡Qué día, señor! ¡Qué día!
Ay, ¡qué día, señor! ¡Qué día! Y por mi parte, le pertenezco, Gabriel Mesa. Le pertenezco.
Gracias, yo a ustedes.
Bueno, un abrazo muy fuerte y un homenaje en un día cualquiera, porque yo soy muy del día cualquiera, ¿no? En el mes de prevención del cáncer de mama hablamos de eso. Hoy hablamos de prevención de cáncer de piel, pero nos parece que todo el año es una buena ocasión para hablar de todo aquello que tenga que ver con la prevención, y en el caso de tu padre, que hizo humor y todos sabemos que la risa es sanadora, ¿por qué no homenajearlo en un día cualquiera? No es su cumpleaños, no es un aniversario, simplemente tuvimos ganas y esto pasó hoy. Gracias, muchas gracias, mil gracias.
Les agradezco a todos ustedes y aprovecho para decirles que estoy hace ya 4 años en una radio que es parienta de la que están ustedes, que es la 1110, haciendo justamente un homenaje al humor en un programa que se llama Vivir de Risa, Humor para Llevar, junto con mi hermano Juan, y ahí transitamos todos estos caminos que ha hecho el humor en la Argentina.
Buenísimo, eso es la 1110. Bueno,
la 1110, los sábados a las 5 de la tarde.
Estaremos atentos y bueno, también nuestro recuerdo y cariño para Edgardo, tu tío, ¿eh?
Así es. Así
bueno,
es.
Tanda y ya volvemos.
Gracias. Gracias.